Lo curioso en todo esto, para seguir hilvanando, es que se trataba de un compañero de quienes luego se convertirían en la Artefactoría, ¿ya? Y de hecho hay tesis divergentes entre los varios miembros de la Artefactoría si Pedro Dávila es o no. Para Jorge Velarde, él es, la Artefactoría existe desde antes de que le pongan el nombre de Artefactoría. Y se basaba, ¿en qué grupo? En el grupo base que entra a la escuela, al Colegio Fiscal de Bellas Artes en 1976 y que egresan en el 79, que estaba compuesto por justamente Pedro Dávila, Jorge Velarde, Álava, Restrepo, y un año atrás Patiño, ¿no?, que se juntó con ellos ya en el taller, que todos juntos alquilaron apenas salieron de la escuela, con 19, 18 años, ¿no? Inclusive hay una pintura acá muy curiosa, que es una vista, un paisaje urbano que hace Dávila desde esa ventana, desde ese primer taller que todos compartieron. Sin embargo, de eso, 2 años antes, estando en la escuela, ya eran un grupo, se escapaban de clase para pintar juntos, estaban todo el tiempo trabajando con una disciplina de taller que es lo que trato yo de rescatar en la primera sala. Era verdaderamente especial de que chicos con 16, 17, 18 años estén generando el tipo de producción que estaban generando. Algunas de esas poéticas se proyectaron en el tiempo inclusive. No es que eran obras como hoy en día se ve a chicos de esa edad que, digamos, que luego reniegan de haber hecho sus trabajos o que era obra inmadura. No, ya había ahí particularidades muy especiales y dignas de análisis que tenían también que ver con, en cierto modo, el ostracismo que se vivía en Guayaquil, la falta de información que se vivía en Guayaquil y que les hacía tener la mirada en los antiguos maestros, ¿ya? Y a partir de ellos generar un tipo de figuración bizarra que inclusive el mismo Velarde la bautiza con el remoquete de Escuela de Guayaquil, si se hubiese proyectado en el tiempo, ¿no? Si se hubiese validado y legitimado. Lo que pasa es que los estudios que se han hecho hasta ahora de la Artefactoría ponen más énfasis a partir del año 87 y lo que hicieron estos artistas a partir de ese año. Pero esos inicios, y digamos que hasta el año 85, han sido prácticamente dejados de lado del análisis del grupo, al punto que un artista fundamental para ellos mismos, como Pedro Dávila, no estaba ni siquiera en el mapa.
Y estuvo también incluso en las primeras, leía, en las primeras clases de Juan Castro, en los primeros talleres. ¿No estuvo ahí ya Pedro?
Sí, él recuerda haber visitado esto. Lo que pasa es que también se ha sobreenfatizado el rol de esa junta con Juan Castro. ¿Por qué? Porque es algo que duró apenas unos meses. Juan Castro
¿Solo una exposición?
Ni siquiera lo llamaría exposición. Fue la presentación de un libro de artista colaborativo llamado La Revista Objeto Menú. Juan Castro lo junta a fines de 1982. Esta obra se presenta en el 83 y apenas se presenta, como lo ha dicho el mismo Paco Cuesta, que fue convocado también por Juan Castro, la Artefactoría, dice Paco Cuesta, nació y murió con la presentación de la revista Objeto Menú. Pero ahí quedó este nombre que se proyectó en el tiempo. Ahora, el involucramiento directo con Juan Castro fue apenas de esos meses. De ahí siguió toda una saga donde ellos siguen trabajando juntos. Artistas como, por ejemplo, Marco Alvarado, que fueron convocados a fines del 82 para juntarse en ese grupo, ni siquiera presentaron su obra en la revista Objeto Menú. Y se vuelven a conectar con ellos recién a fines de 1986. O sea que hay muchas permutaciones y variaciones en esta...
¿Del grupo?
En esta idea que se tiene de que, como que esto fue un colectivo que estaba perfectamente sintonizado y que tuvo una producción sostenida. No, todo eso es una ficción.
Es más espontáneo.
Ya.
Cosas así de la espontaneidad.
Con bastantes roces, etcétera. O sea, esto no es que es una historia muy feliz como la que está plantada en la conciencia pública, que a la vez, frente a las reiteraciones a críticas que se hace de esto, se va haciendo también una falsa historia. ¿Ya? Entonces, esto de aquí no es que pretende contradecir algo, simplemente pretende aportar elementos de juicio para que se tenga claro qué es lo que sucedió, iluminar un periodo que está totalmente en sombras, como es el inicio de ellos, desde la Escuela de Bellas Artes hasta el 85, y a partir de poder tejer las relaciones interesantísimas que hay entre todos ellos, poder poner en valor la obra de Pedro Dávila, que ha sido prácticamente obliterada de las narrativas y de los relatos del arte en Guayaquil, peor aún del arte en Ecuador.
Y entonces la idea es como descubrirle este artista
a
otros artistas, al público.
Sí, yo no te dijera que aquí se está redescubriendo a nadie. Esto se trata de ponerlo en valor. Muchas de las obras que tú ves aquí reunidas, inclusive, han sido obras con las cuales yo he tenido contacto reciente, a partir de las investigaciones que he desarrollado en los últimos 3 años con él. A pesar de que yo lo conozco a Pedro Dávila desde los 90s, a través, y esto vale enfatizar, a través de Jorge Velarde, que siempre ha sido un defensor de su trabajo. Entonces, en las visitas que yo le hacía a Pedro Dávila en su casa y todo, veía muchas de estas obras en las paredes y siempre me llamaban la atención. Y sin embargo, no se había dado una coyuntura tan particular como ha sido, por ejemplo, el proyecto de Guía Arte y la plataforma que ha creado la Universidad Casa Grande, como para decir, ok, aprovechemos esta coyuntura para poner sobre el tapete este
y a tema. Propósito también de que el año pasado estuvo esta muestra de la Artefactoría, en la que también Pedro Dávila no estuvo en la muestra.
Prácticamente inexistente. Por insistencia de Jorge Velarde, se incluyeron ahí un par de dibujos que pasaron totalmente desapercibidos. Pero resulta,
entonces,
en efecto,
también que hay esa, en el mismo grupo, uno dice que sí hace parte, otros que no.
Exacto. Entonces, claro, lo interesante de esto son las diferentes maneras de enfocar qué exactamente fue la Artefactoría. Y yo tiendo, luego de escucharlos a todos, a Patiño, a Restrepo, al mismo Velarde, yo tiendo a adherirme a la tesis de que la Artefactoría nace con esa generación brillante de chicos que egresaron del Colegio de Bellas Artes en 1979, porque ese es el grupo madre. Ahí estaban estos 5 individuos. Hay otro que era, digamos, un allegado también, pero no estuvo tan relacionado como es Pancho Valverde, y que fue viajó fuera del país, entonces ya también su historia tampoco queda muy clara. Eso puede ser fruto de otra investigación. Pero en el caso de Dávila se trata de un artista fundamental para Guayaquil y que debería prestarse la atención, como tú ves las cosas aquí.
Y veía en la obra de acá, ¿cómo se conectan esa estética que me hablabas tú, que es un poco bizarra? ¿Cómo está presente en todos?
En absolutamente todos, y es curioso porque uno...
Y el más bizarro de todos creo que es Dávila, ¿no?
Uno siente como que todos estaban mirando mutuamente y encuentras no solo manierismos en el tipo de figuración, sino elementos comunes como los fondos con patrones, como el uso de patrones de piso también en ciertas obras, como el uso de ciertas iconografías como el pescado, representaciones del mar, cuestiones que entran y salen de bocas y ductos. Lo ves en todos, ¿no?
Algunos personajes de Marco, por ejemplo, que creo que es Marco que está tragándose una rata, parece un personaje de Dávila.
Hay, para los no iniciados, si tú les quitas las firmas, se les haría muy difícil de adjudicar una autoría a determinadas obras. Inclusive, por ejemplo, hay unas obras que están en la esquina que comparten hasta la misma paleta. ¿Ya? Entonces,
paleta de colores.
Exacto. Entonces, a mí me resulta muy curioso. Es como que hayan hasta compartido los tubos de pintura mientras estaban haciendo este tipo de trabajo, ¿no? Esto ya es especulación mía, pero así se siente.
Y este claro oscuro, bueno, unas obras es más... esta oscuridad que hay en las obras también, ¿no? Con la allá, por ejemplo, como en ciertas cosas de aquí, en los barcos de aquí. El color también puede ser una constante en la obra de Pedro, por ejemplo.
Bueno, a nivel cromático, lo de Pedro creo que se distingue por ser sumamente vívido, ¿no? En lo que se refiere a valores formales, yo creo que Pedro fue un deslotado desde muy joven. Primero es un dibujante de excepción, excelso. O sea, la línea que tú aprecias en los dibujos de Pedro Dávila, desde los dibujos del 80 que están reunidos aquí, es verdaderamente excepcional y de una inventiva fabulosa. Y cuando ya lo ves trabajar en pintura, no solo ves la diversidad de estilos, también de su propia inventiva, que van desde lo caricaturesco a lo grotesco, a lo delicado y refinado en obras como esta de 1983. O sea que ves un tipo que manejaba una cantidad de recursos muy amplia y con una destreza verdaderamente encomiable.
Pero todos con su marca. aunque esto es más delicado, ves ahí que hay un lenguaje de él.
Hay ciertamente hay un mundo propio que para mí se puede resumir como la pintura como herramienta de autoconocimiento, ¿no? De cómo ir decantando la vivencia en cada una de estas obras de alguna forma u otra, sea la vivencia familiar, como en obras como El Clan o La Pagana Familia, o la vivencia espiritual, ¿no?
¿Esta obra cómo se llama?
Esta obra se llama En la Olla, y esta fue presentada en el muy famoso ahora, porque resulta un hito, el Salón Vicente Rocafuerte, que creó Juan Castro en 1983 para jóvenes creadores de artes visuales, así se llamaba la convocatoria, donde él hacía énfasis en la apertura a nuevos medios y lenguajes. Entonces, críticos como Hernán Rodríguez Castelo, que acaba de fallecer hace poco, decía que el Salón Vicente Rocafuerte era el inicio del conceptualismo en el país. ¿Ya? Sin embargo, Dávila, a diferencia de todos sus compañeros que presentaron objetos, instalaciones, etcétera, que también estaban rozando lo político, lo social, etcétera, él presenta una pintura con lo más convencional de pintura, pero que es, a su vez, para mí, es extremadamente contemporánea, porque ya hay aquí algunos impulsos que van definiendo ese paradigma de lo contemporáneo que ya se reflejan acá, ¿no? Primero es toda la cuestión de la identidad propia, de la subjetividad, por sobre la afiliación a discursos universalistas o a movimientos y tendencias, sino es un repliegue hacia lo íntimo, que tiene también, claro, y que tiene, y es una común en muchos de estos autores cuando eran jóvenes, esos impulsos de lo contemporáneo se manifestaban particularmente porque están todos atizándole al primer gran relato que define lo contemporáneo, que es el relato del cristianismo, ¿ya? Y todos de alguna forma u otra están lanzándole pullas a ese relato y lo están increpando. Desde el mismo Velarde, el Álava, el mismo Dávila, etcétera. Cada uno desde su ángulo y con su propia perspectiva. Y obviamente esto no lo estaban manejando de una forma consciente, ni era parte de ningún tipo de programa creativo. Eran impulsos genuinos que a cada uno le salían. Y hoy en día, ya mirándolo con perspectiva histórica, creo que le podemos dar forma a lo que estaban haciendo y detectar que ahí ya estaban impulsos contemporáneos. Lo que retrotrae el arte contemporáneo en la ciudad algunos años para atrás, porque se lo suele ubicar recién en el 87 con las acciones de crítica institucional que hicieron también ellos mismos en contra de la Bienal de Cuenca, este tipo de cuestiones, me explico, arte en la calle también del 87, que eran acciones que también tenían un corte más político, etcétera. Pero estos impulsos de lo contemporáneo que ya reniegan de las poéticas del arte moderno del Ecuador se retrotrae a inicios de los 80.
¿Y las obras que vemos aquí son del año 80? ¿Hasta qué año?
La mirada, y como lo dice el título de la muestra, se llama Más vale renunciar Pedro Dávila en los 80. O sea, yo he procurado centrarme en toda la década, con un particular énfasis en hasta esta sala del año 85, más o menos. Ajá. Y solo para uno dejar indicado lo complejo que es la obra del artista, tenemos obras de los 90 explicando cómo, en cierto modo, se expande el pensamiento con respecto a la pintura del artista, pero a su vez, cómo pinturas de los 90 comparten exactamente las mismas inquietudes que pinturas de los 80. Es decir, Pedro empieza a manejar varias líneas de producción en paralelo que van desde cuestiones extremadamente tiernas y de estética ingenua y como de tarjeta de tipo Hallmark, que estaban también moduladas por...
¿Eso qué es? ¿Acuarela? ¿O qué?
No. Son acuarelas, acuarela. ¿No? Un gran acuarelista aparte, ¿no? En cuestiones técnicas. No. Esto de que es a partir del año 85 que él se muda a Las Peñas con su pareja y también toda esa vivencia romántica se empieza a reflejar también en obras que expresan aquello a través de una cierta dulzura, llamémoslo, ¿no? Es de este periodo. Todas estas obras que tú ves con estas balustradas y ventanas, y por eso están aquí al lado, fueron pintadas a escasos metros, donde él vivió por cerca de 10 años, donde actualmente es la casa del artista plástico en Las Peñas. Entonces esto también, el sitio donde esto está, ¿no? Una casa una casa antigua de la ciudad, etcétera, me parece que también en cierto modo genera una atmósfera apropiada para poder situar y apreciar estos trabajos que tienen que ver también con ese Guayaquil distinto, llamémoslo un poquito bohemio, etcétera. Antes, bueno, que esto se vuelva un destino turístico.
Y más vale renunciar. Yo también le encuentro en el título una relación con la obra del arte factoría, con la muestra. Es inútil sublevarse, que era entre como pregunta, interrogación. ¿Hay ahí un punto de coincidencia o no? ¿Te planteaste eso?
No, el título no lo puse pensando en aquello, aunque Pedro Dávila siempre, tal vez el título de la muestra que hubo en el MAC, se estaba pensando más en función de que si valía o no valía hacer del arte una plataforma política y que si aquello iba a tener incidencia o no. Pedro Dávila siempre renegó de aquella opción como estrategia artística. Para él era el mundo de replegarse a sus propios... el arte era para expresar sus propias emociones, simplemente, y el arte como herramienta o instrumento político no era algo con lo que él se sintonizaba. Esto de aquí no se trata tampoco de que esta exposición reivindique o no un tipo de postura artística. Lo interesante del mundo del arte es el conjunto de opiniones que cada artista tiene sobre su propia práctica. Pero en el caso de Dávila, él siempre fue enfático con eso. Y por eso también es que el camino de él está también muy por separado por lo del resto, que en algunos momentos o no, sus obras sí pueden ser contrastadas en un horizonte de lo social y lo político. En el caso de Dávila, eso es mucho más difícil de hacer porque su poética iba por otro lado.
¿Y más vale renunciar entonces a qué?
Más vale renunciar, sale, es el título de la primera línea del verso 9 del libro del Tao, que es uno de los textos fundamentales que informan buena parte de la obra de Pedro Dávila. El libro del Tao y el I Ching se convierten en textos que van a modular bastante el pensamiento y el sentir del artista y que en muchas instancias él intenta representar. Y
sí, ¿no? Esta estética.
Sí, encontré esa inscripción detrás de este dibujo que está acá, y la primera línea es esa: más vale renunciar antes que sostener en la mano un vaso lleno sin derramarlo. La espada que usamos y afilamos continuamente no conservará mucho tiempo su hoja. Una sala llena de oro y jade, nadie la puede guardar. Quien se enorgullece de sus riquezas atrae su propia desgracia. Retirarse de la obra acabada, del renombre conseguido, esa es la ley del cielo. Y esto a mí me parece inclusive hasta un poco profético de cómo devino su carrera, ¿no? Entonces, sí. No es un invento mío, en cierto modo tampoco es un invento de Pedro, pero fue espoleado por haberlo encontrado detrás de este dibujo.
Y claro, y eso también lo hemos hablado, ¿no? La estética de muchas de las obras es taoísta, ¿cómo se diría?
Bueno, aunque
hindú y india.
Es curioso porque él cuenta que un amigo le regala el I Ching a partir de que detecta que en sus dibujos había cierta sintonía con estéticas orientales.
Asiáticas, sí.
Ajá. Entonces, pero él ya dibujaba así, ¿no? Entonces, a su vez, pero se empieza a meter también en este mundo, que a su vez se convierte en una suerte de modulador de su estética. O sea que hay una cuestión ahí circular ocurriendo, ¿no? Lo cual se vuelve bastante curioso.
Ah, ya. Uh-huh. O sea, él remarca después de que ya se descubre así también, ¿no? Uh-huh. Y sigue por ese camino. ¿Y qué pasó con Pedro Dávila en todos estos años? Habría que preguntarle a él, ¿no? ¿No produjo más? ¿Sigue produciendo?
Pedro Dávila sigue produciendo. O sea, como anécdota, cuando... porque todo esto ha sido... hemos corrido contra el tiempo y esta muestra se ha armado en las últimas 5 semanas, exactamente, desde que convenimos hacerla hasta que la produjimos y fue maratónico. En las visitas que le hacía Pedro, lo vi pintando un gran óleo y le pregunté, ¿y este lo puedo mostrar? Me dijo, no, este es para el Salón de Octubre. O sea, es alguien que se encuentra activamente produciendo, pero que no ha tenido tantas muestras en el sistema de galerías. Y él ha producido sostenidamente, vende su trabajo a coleccionistas interesados, pero como no ha tenido estas apariciones públicas,
exposiciones,
se le ha perdido la pista de qué ha estado haciendo. Pero él nunca ha dejado de trabajar.
Ah, ya.
Y se pudiera hacer una muestra que cubra toda su carrera, que llene un museo, porque el trabajo es verdaderamente maravilloso.
Sería interesante hacerlo, ¿no?
Sí, así es. Imagínate, estamos llegando aquí hasta el año 90. O sea que nos faltan tres décadas más. Tres décadas más. Yo calculo que hay unas 80 obras aquí.
De él y también del grupo de...
Y también del grupo del Arte Factoría.
¿Fueron prestadas la mayoría?
Absolutamente todas son prestadas. Y eso también es muy interesante. Es un privilegio poderlas ver, porque no son obras de instituciones públicas, y eso en una muestra de corte histórico como es esta, es una rareza. Todo viene de...
¿Son de él, de coleccionistas privados también?
No, la mayoría son de coleccionistas privados. Ah, sí, sí.
Por ejemplo, esta es una obraza, esta del plan.
Esta es...
La parte de la quitación que hicieron.
Claro, esta se la tuvimos que prestar a la familia. Por suerte, algunas de las obras más extraordinarias han quedado en la colección familiar, ¿no? Y hemos podido contar con ellas. Una de estas es esta.